Estados Unidos de América.
Periodista José Luis Tan Estrada seguiría detenido en Villa Marista, según activistas.
Dictan condenas de hasta 15 años contra manifestantes de Nuevitas, la más alta para una mujer.
El alza de las divisas en el mercado informal dispara el precio de los alimentos básicos en las MIPYMES.
Los presidentes de Estados Unidos y de México ordenan implementar de inmediato medidas para reducir los cruces fronterizos irregulares.
En Venezuela, coalición opositora denuncia la detención de 3 activistas.
Estados Unidos insta a Hamas a aceptar propuesta israelí de alto el fuego.
Y el presidente del gobierno español dice que no renuncia.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia la semana y también se inicia esta emisión correspondiente al lunes 29 de abril de este año 2024. Este es el noticiero del mediodía de Martín Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada continuaría detenido en el cuartel general de la seguridad del Estado Villa Marista en La Habana, según dijo hoy a Radio Martí la activista Yamilka Lafita Cancio, conocida en redes sociales como Lara Croft. La activista denunció el sábado en Facebook que supo a través de una llamada telefónica con Tan Estrada el viernes que el periodista camagüeyano fue arrestado ese día cuando entraba a La Habana y conducido a Villa Marista.
El comunicador ha denunciado que sufre el constante hostigamiento de las autoridades por su activismo a favor de los presos políticos y las familias necesitadas, así como por su labor en la distribución de donativos de medicamentos. Tan Estrada era profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Camagüey y fue expulsado en el año 2022 por sus críticas al régimen cubano en las redes sociales.
Amnistía Internacional exigió la liberación de José Luis Tan Estrada. Erika Guevara Rosas, directora senior para la investigación, promoción y políticas globales, dijo que el periodista fue detenido arbitrariamente. Guevara Rosas afirmó que el gobierno de Cuba debe liberar a Tan Estrada y subrayó que informar no es un crimen.
Mientras en la isla, organizaciones y activistas de la sociedad civil condenaron el domingo las sentencias firmes contra 14 de los manifestantes de Nuevitas en Camagüey. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reporte.
El Tribunal Provincial de Camagüey notificó las sentencias firmes contra 14 participantes de las protestas antigubernamentales que ocurrieron en agosto de 2022 en Nuevitas, publicó en su cuenta de X el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Este es un claro y lamentable mensaje del régimen cubano contra los ciudadanos que no se van a resolver sus problemas.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategias de la entidad con sede en Madrid.
Que no se va a permitir el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación y que quien lo haga se expondrá a unas penas tan altas y brutales como estas de Nuevitas.
Los sancionados se unieron el 18 de agosto de 2022 en el barrio de Pastelillo para exigir el fin de los apagones y gritaron libertad y otras consignas como patria y vida. Las penas más altas fueron de 15 años de privación de libertad para Mayelín Rodríguez Prado y 14 para José Armando Torrente. Los delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento. El activista político Manuel Cuesta Morúa considera que las desmedidas condenas tienen 3 motores impulsores: soberbia, arrogancia y miedo en el régimen.
Está reflejando una especie de rápida también
conversión del gobierno en un satélite jurídico de Rusia. No lo divorciemos tampoco de ese programa donde el gobierno dijo con claridad que iba a aplicar la violencia de Estado contra las manifestaciones pacíficas.
Recientemente, altos oficiales del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Justicia amenazaron en televisión nacional con aplicar el delito de sedición y otros que pueden acarrear penas de muerte a cadena perpetua a quienes promuevan o participen en protestas que perturben el orden constitucional socialista. Raúl Enrique Medina, responsable de comunicaciones del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, señaló que el régimen disfruta aún de cierta indiferencia o silencio de la comunidad internacional.
No existe una presión lo suficientemente fuerte, oportuna, de actores importantes de la comunidad internacional que disuadan al régimen de emprender nuevas condenas como las que acabamos de ver en Nuevita.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una dama de blanco detenida el domingo por pedir libertad para los presos políticos cubanos dijo hoy a Radio Martí que la solidaridad de la población motiva a esa organización a seguir su lucha pacífica. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Por intentar llegar a iglesias en diferentes localidades del país, fueron detenidas el domingo al menos 7 activistas del movimiento Damas de Blanco. Otras 13 pudieron llegar a misa para pedir, apoyándose en sus creencias, libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización, quien ofreció la información a Martín Noticias, fue detenida junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, cuando salían y se manifestaban en Lauton, La Habana.
Por mujeres paramilitares vestidas de civil para la unidad de policía de Aguilera. Allí nos estaba esperando un médico. No permitimos que nos hicieran ningún chequeo médico, puesto que este médico se niega a darnos el resultado del chequeo médico.
Después de varias horas en unidades policiales de la capital cubana, tanto Soler como Moya fueron liberados este lunes. 6 de las damas de blanco arrestadas el domingo pertenecen a la provincia Matanza. Desde allí, Asunción Carrillo, una de las activistas detenidas, nos dijo que 2 damas pudieron llegar a la iglesia en Colón, donde reside, mientras ella y las damas Caridad Burunate y Marixa Acosta estuvieron más de una hora bajo la custodia de agentes policiales.
Sí, ellos no nos llegan para la unidad de policía. A Marisa la llevan para un comité militar que hay cerca de la vivienda de ella, y a Calidad y a mí nos llevan para la terminal de ómnibus, el parqueo de la terminal, y allí nos tienen todo este tiempo. En el caso de Calidad y a mí, una hora, y Marisa, 2 horas.
Carrillo asegura que el régimen siente miedo a la reacción de la población ante la presencia de las damas en las iglesias.
Los mismos jóvenes que mayores, cualquiera, mujeres, hombres, nos admiran mucho. Nos decían que nos apoyaban, que estaban muy de acuerdo con la lucha de nosotros.
También Asunción Carrillo nos habló sobre la solidaridad que han podido sentir de parte de la población durante sus arrestos.
3 domingos atrás, unas mujeres que iban pasando por donde estábamos nosotros, que iban a asistir a Cari y a mí, empezaron a hablar y a decir que mira qué barbaridad, qué cosa es eso, porque esas mujeres que no se meten con nadie, esas mujeres que... Entonces, esas cosas es la que a ellos no les gusta. Ver que la población se interesa a nosotros, nos estimula a que continuemos nuestra lucha pacífica.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras el aumento del valor de las divisas en el mercado informal ha disparado al alza el precio de los alimentos en las MIPYMES, Tomás Cardoso amplía esta información.
La tasa de cambio del euro y el dólar estadounidense sigue aumentando en el mercado informal cubano, provocando ya un significativo incremento del costo de los alimentos básicos en las MIPYMES, alertaron cubanos desde la isla. Este lunes en la mañana, el activista José Rolando Cázares, en Pinar del Río, fue a realizar una compra y nos dijo:
voy a comprar en estos momentos un paquete de pollo, está cotizado en 3.800 pesos el paquete de 10 libras, ahora mismo.
Emiliano González explica que ya en estos momentos el litro de aceite en Bayamo tiene el valor del salario de un pensionado.
Un litro de aceite es el salario que le pagan a los jubilados, hasta 1.500 el litro. Imagínate la inflación hasta dónde nos está llevando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, en Cienfuegos, señala que está fuera de control la inflación.
Todo está subiendo, no solo los productos básicos, sino incluso la ropa, el aseo personal, el transporte es algo que no toca fondo.
Las personas retiradas son las más afectadas con esta subida de los precios de los alimentos, asegura el cuentapropista Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara.
Muchas personas pasando hambre. Cuba es un país envejecido. Esas personas que lo que le venga es un salario de apenas llega a 1.500 pesos. Esas personas están pasando hambre.
El nivel de miseria de la población va en aumento, aseguró desde Guantánamo Miguel Ángel López Herrera.
Y aquí el hambre aumenta cada día porque en su inmensa mayoría el pueblo cubano no tiene acceso a la vivienda.
Alfredo Álvarez Leiva reporta cómo se han comportado los precios en las MIPIMES este fin de semana en Sahuayatánamo, en Holguín.
La MIPIMES, al subir el precio del dólar, tiene que subir también el producto que
desde Camagüey, Lady Tavares asegura que la situación está fuera de control.
Bueno, el litro de aceite está a 1.500 y lo demás es el precio que le quieras poner. Eso no es vivir, eso es sobrevivir.
En Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda visitó varios mercados este domingo y destacó:
todo se ha disparado con esto del alza del dólar y el euro. Quien sufre es el pueblo. Imagínate que subió el pollo.
Y desde La Habana, el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, concluyó:
al subir tanto el euro y el dólar, las personas empiezan a limitar su consumo cotidiano y evidentemente esas micro, pequeñas y medianas empresas también están siendo afectadas. Y bueno, se está frenando gradualmente la economía.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El judoka Magdiel Estrada abandonó la delegación cubana en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo en Río de Janeiro, Brasil. Así lo admitió el sitio oficialista HIT tras un resumen del rendimiento de todo el equipo cubano, que obtuvo 3 medallas de bronce para ocupar el octavo lugar de los 18 países participantes.
Estrada participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021, y entre sus mayores logros figuran los títulos en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. El deporte cubano registró en el 2023 la cifra récord de 75 fugas de atletas de alto rendimiento, 5 más que el año anterior. En lo que va del 2024, ya supera la veintena. Y a las 12:12, estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes del Real Madrid en Alemania para enfrentar mañana al Bayern de Múnich en la Champions. Leo Messi logra 2 goles más y el Inter de Miami vuelve a ganar en la MLS. Minnesota es el primer equipo de la NBA en avanzar a la segunda ronda de playoff. Y el pelotero cubano Adolis García jonronea e impulsa 2 en un triunfo de los Rangers sobre el Cincy. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenaron implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos. La Casa Blanca informó en un comunicado que ambos presidentes ordenaron a sus respectivos equipos de seguridad nacional que trabajen juntos con ese fin. La nota señala que Biden y López Obrador hablaron por teléfono el 28 de abril sobre su compromiso continuo de fortalecer la cooperación bilateral y regional que beneficiará a los pueblos de Estados Unidos y México.
Los dos líderes discutieron cómo gestionar eficazmente la migración hemisférica, fortalecer la eficiencia operativa en la frontera compartida y mejorar la seguridad y prosperidad de los ciudadanos de ambos países, dice el comunicado. Agrega que Biden y López Obrador se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio y señalaron que aumentar la prosperidad y la seguridad compartidas será de importancia crítica para abordar eficazmente el desafío migratorio a largo plazo.
Y las diferentes posturas de los candidatos sobre el control de armas podría influenciar al electorado estadounidense. Desde La Voz de América, en Washington, D.C., informa Judith Martín Rodríguez.
Uno de los grandes temas preelectorales es definitivamente la violencia armada, que continúa siendo uno de los grandes flagelos que afectan a cientos de miles de estadounidenses cada año. Según dice la organización Gun Violence Archive, en lo que va de 2024, más de 5.100 personas han perdido la vida a consecuencia de las armas de fuego, siendo un tema que genera un eterno debate entre la población. En este aspecto, la diferencia de posiciones entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump establece un punto de distinción clave. Durante su mandato, el mandatario ha manifestado su oposición al uso de armas de asalto y durante su discurso sobre el Estado de la Unión dijo:
exijo que se prohíban las armas de asalto con cargador de gran capacidad.
En tanto, durante su presidencia, Donald Trump llevó a cabo la Operación Leyenda, un esfuerzo coordinado para investigar los crímenes más violentos y en el marco del cual se llevaron a cabo más de 6.000 arrestos. 4 años más tarde y durante sus actos de campaña, Trump relaciona el crimen con la inmigración ilegal.
El crimen de los migrantes, como lo llamamos, debería llamarse el crimen de los migrantes de Biden, pero eso es demasiado largo. Pero siempre recordarán que fue Biden quien nos los trajo.
Más allá de sus diferencias y a medida que se intensifica la carrera presidencial de 2024, los votantes estadounidenses se encuentran ante un panorama electoral muy similar al de hace 4 años y muchos manifiestan su descontento al respecto. Esa desilusión generalizada se refleja en una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew que revela que los votantes en general tienen poca confianza en cualquiera de los candidatos en una serie de factores clave, como su idoneidad para el cargo, sus niveles de ética personal o el respeto por los valores democráticos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Avanzamos a las 12:16 en informaciones que nos llegan desde América Latina. Precisamente en Venezuela, la plataforma unitaria denuncia la detención de 3 dirigentes de campaña municipales tras la gira de la líder opositora María Corina Machado. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
En menos de 24 horas fueron detenidos 3 activistas políticos que organizaron la exitosa gira de María Corina Machado por el Estado portuguesa. A la detención de Óscar Castañeda este sábado se suman las detenciones este domingo de Víctor Castillo, de 20 Venezuela, y Ámbar Márquez, de Primero Justicia, en Santa Rosalía, Estado portuguesa. Sorpresivamente, este domingo fue difundida una entrevista al candidato presidencial de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia por el canal de variedades Venevisión, fundado por el cubano Gustavo Cisneros. González Urrutia considera que con las inhabilitaciones se desató una cacería de brujas.
Es antidemocrático, no está en favor de las reglas claras de la democracia. Yo creo que en esta oportunidad, por la sensación que uno tiene de la calle, por lo que uno percibe de la gente en el contacto diario, aquí va a haber muy poca abstención.
González Urrutia aspira a poder entenderse con Nicolás Maduro cuando sea necesario. Dijo estar dispuesto a eso.
No sabemos si lograremos entendimiento, pero una voluntad de diálogo, ¿por qué no? El diálogo es la esencia de la política.
González Urrutia aspira a que en las elecciones del 28 de julio se desarrolle una observación internacional que pueda conocer todos los detalles del proceso electoral.
El sentido de una observación internacional es ese, precisamente, ver el proceso en todas las fases del desarrollo del mismo. Estar presentes y con libertad en todas las instancias de la elección. Por eso, la observación internacional tiene que estar garantizada.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
3 carabineros fueron asesinados en el peor ataque contra la policía en la zona mapuche de Chile. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
3 policías fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile. Los agentes aparecieron calcinados dentro de una patrulla en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Tenemos los mejores equipos acá trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal, porque esto no puede quedar impune. Matar a un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero. Y no uno, 3 asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual. Esto no fue al azar.
La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales. El atentado tiene lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de usurpación violenta de predio, hurto y atentado contra la autoridad a Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Malleco, una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona. Yaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la justicia dará a conocer el 7 de mayo.
En Colombia, los procesos de paz con las guerrillas no avanzan y las fuerzas militares propinan fuertes golpes a los grupos armados ilegales. Los detalles los tiene Manuel Arias Naranjo.
Los desacuerdos en el proceso de paz con el ELN y los continuos ataques de la disidencia del Estado Mayor Central, EMC, contra la población civil, tienen prácticamente congelados los diálogos con estas guerrillas. Pese a las diferencias, el cese al fuego con el ELN se mantiene, pero con el EMC fue levantado en el suroccidente del país, lo que a juicio del senador y analista en conflicto armado, Ariel Ávila, demuestra que la negociación con esta guerrilla está muy mal.
La mitad de ese grupo ya no está en la negociación, entre esos Iván Mordisco. Y por ende, solo queda un grupo de una 40% que es muy importante, pero eso va a llevar a una disputa interna entre esa organización donde se van a comenzar a liquidar. El Estado Mayor Central no es un grupo guerrillero, no es una federación, tal vez podría ser una confederación de organizaciones criminales, pero no hay mando de unidad.
Mientras la disidencia del EMC ha intensificado sus acciones violentas e incluso se ha expandido hacia el centro y el sur del país, las fuerzas militares le han propinado duros golpes, como la semana pasada en Cauca, donde 15 guerrilleros fueron dados de baja y otros 12 resultaron heridos. Ante este hecho, en su cuenta de ex, el presidente Gustavo Petro publicó que es el producto de no ser serios con la paz.
No hay que jugar con la paz. Si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz. El Estado Mayor Central en el Cauca no la ha tenido al matar la población civil.
Ante estos hechos, el senador Ariel Ávila dijo que es necesario que el gobierno analice si es viable continuar el proceso de paz.
Yo creo que el gobierno colombiano tiene que evaluar no solo el cese al fuego, sino la negociación como un todo.
Pese a las adversidades, en los próximos días inicia formalmente la mesa de diálogos con la segunda Marquetalia, disidencia comandada por Iván Márquez, jefe negociador de las conversaciones con las extintas FARC, pero que desertó del proceso y retomó las armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:21 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. Un responsable de Hamas dijo a la agencia francesa de prensa que el grupo armado palestino no ve grandes problemas en la última propuesta de Israel y Egipto para un alto el fuego en la Franja de Gaza y que hoy anunciará su respuesta.
Hamas responderá el lunes a la última propuesta de Israel y Egipto para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. Un responsable bajo condición de anonimato afirmó el domingo a la AFP que el movimiento islamista palestino no ve grandes problemas en el texto y que el ambiente es positivo. El gobierno israelí enfrenta crecientes presiones internas e internacionales para llegar a un acuerdo que permita poner fin a casi 7 meses de guerra. Según la ONU, casi la totalidad de la población del estrecho y devastado territorio gobernado por Hamas desde 2007 está al borde de la hambruna. La comunidad internacional intenta disuadir al gobierno de Benjamín Netanyahu de invadir Rafah, una ciudad del sur de la franja donde se hacinan 1,5 millones de personas, en su mayoría desplazados. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, aseguró en un foro económico en Arabia Saudita que solo Estados Unidos puede detener una operación militar de este tipo. Todos los palestinos de Gaza se reunieron en la ciudad de Rafah y solo queda un pequeño golpe para sacarlos a todos. Entonces sería el mayor desastre de la historia del pueblo palestino. El portal de noticias Axios, citando 2 altos cargos, informó que la última propuesta de tregua de Israel incluía la voluntad de debatir el restablecimiento de una calma sostenible en Gaza tras la liberación de rehenes. Y agregó que es la primera vez desde el comienzo de la guerra que los dirigentes israelíes sugieren que están abiertos a discutir el fin del conflicto.
Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo hoy que tiene la esperanza de que el grupo Hamas aceptará una propuesta de Israel para detener la ofensiva en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una reunión especial del Foro Económico Mundial celebrada en la capital saudita, Riad, el lunes, el secretario de Estado, Anthony Blinken, instó al grupo militante palestino Hamas a aceptar rápidamente la última propuesta de Israel de una tregua en Gaza para asegurar la liberación de los rehenes.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily.
Él dice que Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel y que en este momento lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamas. Dice que tienen que decidir y hacerlo rápidamente, así que están analizando esto y que tienen la esperanza de que tomen la decisión correcta. Se espera que los negociadores de Hamas se reúnan con mediadores cataríes y egipcios en el Cairo este lunes para dar una respuesta a la propuesta de tregua gradual que Israel presentó el fin de semana, antes de que Israel cumpla una amenaza de atacar la ciudad fronteriza de Rafah en el sur. Blinken reiteró que, en ausencia de un plan israelí para garantizar que los civiles no sufran daños, Estados Unidos no podría apoyar un ataque terrestre israelí contra Rafah, donde Israel dice que están escondidos los últimos 4 batallones intactos de Hamas. Blinken, hablando anteriormente en la apertura de una reunión con los Estados Árabes del Golfo, dijo que la forma más efectiva de abordar la crisis y crear espacio para una solución más duradera era lograr un alto al fuego que permitiera la liberación de los rehenes en poder de Hamas. Los combatientes de Hamas atacaron Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando 253 rehenes, según las cifras israelíes. Israel tomó represalias, imponiendo un asedio total a Gaza, y luego ha organizado ataques aéreos y terrestres que han matado a más de 34.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, que es gobernada por Hamas. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Pasamos a España, donde el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunció que continuará como jefe del Ejecutivo. La oposición política calificó la movida como una tomadura de pelo. José Luis Ramos informa.
He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Así lo ha anunciado Pedro Sánchez al país desde el Palacio de la Moncloa, tras suspender su agenda y después de 5 días de reflexión.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte.
Sánchez amenazó con dimitir tras conocer que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra su esposa Begoña Gómez. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, dijo que España necesita un nuevo gobierno democrático, con un presidente a su altura y no el cambio de régimen que Pedro Sánchez pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Feijóo criticó a Sánchez por hacer el ridículo.
Todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Acerca de que el presidente del gobierno no tenga problema en hacer el ridículo, yo no tengo nada que decir. Allá él. De que arrastre a mi país a ese camino, sí quiero hacer una consideración. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, advirtió que lo peor de Sánchez está por llegar.
Durante estos 5 días, los españoles hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional de dimensiones y de consecuencias absolutamente incalculables. Un bochorno para el que Pedro Sánchez no ha tenido reparos en utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey.
Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, organización que presentó la denuncia contra Begoña Gómez, dijo que Sánchez debería haber anunciado su dimisión y en declaraciones a la prensa española apuntó.
Esta semana vamos a seguir aportando más documentos. Esas informaciones que se publicaron no son falsas y nosotros, viernes pasado, avalamos que esas informaciones que aparecieron en esos medios de comunicación están avaladas documentalmente y es lo que hemos aportado el viernes pasado al juzgado.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El actor francés Gérard Depardieu fue detenido por presuntas agresiones sexuales. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
Fue detenido el lunes el actor Gérard Depardieu. El intérprete de 75 años había sido convocado por los investigadores para ser interrogado y quedó en custodia policial para declarar en 2 casos sobre las presuntas agresiones sexuales a 2 mujeres en Francia. La primera mujer que lo denunció en febrero es una decoradora que trabajaba en el rodaje de la película Le Volet Vert de John Becker y que lo acusa de agredirla sexualmente en 2021. La segunda mujer, una ex asistente de rodaje, denuncia hechos similares ocurridos en 2014. Esta mujer, que tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos, presentó una denuncia el 9 de enero. En diciembre de 2020, la justicia imputó a Depardieu por agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnoux, que denunció en agosto de 2018 2 violaciones en el domicilio parisino del actor. A finales de diciembre pasado, la justicia archivó una denuncia de la actriz Hélène Darras, que lo acusaba de haberla agredido sexualmente durante un rodaje en 2007, al haber prescrito los hechos.
Así llegamos al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.